All right, we're gonna get started. Vamos a empezar. So I hope you all have your notes. It will help you, I guess, follow a little bit more today's message. Con las notas creo que le ayudará a seguir un poquito más el sermón de hoy. Now last week, we looked at the beasts of Revelation. As you may remember, the sea beast and the land beast, who together with the dragon formed this sort of an unholy trinity who persecuted the early church. La semana pasada, como se recordará, vimos a las bestias de Apocalipsis, la bestia del mar y la bestia de la tierra, quienes juntas al dragón forman esta cierta profana trinidad que persiguen o persiguieron a la iglesia primitiva. The dragon, as you may remember, is Satan. The sea beast is Rome in general, and more specifically, the Emperor Nero. And the land beast is the apostate religious institution of Israel, and more specifically, its corrupt leadership. Si se recuerda, el dragón es Satanás. La bestia del mar, que sale del mar, representa a Roma en general, pero más específicamente al emperador Nerón. Y la bestia que sale de la tierra representa a la apostasía, a la religión apóstata de Israel, más específicamente sus líderes religiosos corruptos. Now, today we are going to begin chapter 14 here in Revelation, and we're going to be looking at the first five verses, where John presents a beautiful picture of victory and redemption to encourage the persecuted and afflicted early church, to encourage them to remain firm and to persevere. Ahora, el día de hoy vamos a empezar el capítulo 14 de Apocalipsis, donde vamos a ver a los primeros cinco versículos en los cuales Juan nos presenta un cuadro de la victoria de Cristo y su redención, para así animar a la iglesia primitiva que estaba perseguida, animarle a que permanezcan firmes y que perseveren. But before we go on, let us come before the Lord in prayer. Pero antes de continuar, vamos a venir delante del Señor en oración. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We thank you that your word is true and supernaturally powerful. Te damos gracias que tu palabra es verdadera y supernaturalmente poderosa, Señor. Lord, I ask your blessing today to help me proclaim this sermon, to help me expound your word faithfully. Señor, te pido ahora tu ayuda para poder predicar este sermón, para poder exponer tu palabra fielmente. And we all ask you for help, Lord, that you will help us listen, Lord, with open ears and open hearts. Y todos te pedimos tu ayuda para poder recibir tu palabra con oídos abiertos y con corazones abiertos también. Holy Spirit, we need you. Espíritu Santo, te necesitamos. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. Let me begin now by reading our passage. I'm going to read it in Spanish today, and I'm going to ask you to please follow along in English. Quiero empezar ahora leyendo nuestro pasaje. Hoy lo voy a leer en español y voy a pedir que me siga, por favor, en inglés. Revelation chapter 14, verses 1 through 5. Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. So, here in our passage today, John's vision highlights four figures that we have already seen in Revelation. Ahora, en nuestro pasaje de hoy, Juan recalca en su visión a cuatro figuras que ya las hemos visto aquí en Apocalipsis. The first two figures are introduced in verse 1. Look at them with me. Las primeras dos figuras son introducidas en Apocalipsis 14:1, el versículo 1. Véalo conmigo, por favor. Then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sion y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. So here, John sees the Lamb, the same Lamb that we saw in chapter 5, verse 6, which, as we know, represents Jesus Christ. Entonces, aquí Juan ve al Cordero, el mismo Cordero que vimos en el capítulo 5, versículo 6, el cual, como saben, representa a Jesucristo. That's the first figure, the Lamb. The second figure here in our passage is the group of the 144,000. La primera figura entonces es el Cordero. La segunda figura aquí en nuestro pasaje es el grupo de los 144,000. This group was introduced by John in chapter 7, and they represent the fullness of God's remnant in Jerusalem. That is, the Jewish Christians who were spared by God by escaping the city before its destruction. And remember that it was the Lord Jesus who gave those instructions to escape Jerusalem prior to its judgment in AD 70. Jesus gave those instructions in the Olivet Discourse. Este grupo de 144,000 fue introducido por Juan en el capítulo 7 y ellos representan el remanente de Dios completo dentro de Jerusalén, es decir, los judíos cristianos que fueron librados por Dios cuando ellos escaparon la ciudad antes de su destrucción. Porque se recuerdan que Cristo en el discurso del Olivar les había dado esas instrucciones que salgan de la ciudad antes de su caída en el año 70 después de Cristo. Now, in chapter 7, verse 3, John explains that before the destruction of Jerusalem, he explained that when we saw that in chapter 7, verse 3, he explained that before the destruction of Jerusalem, God would seal his servants. We saw that. And as you may remember, those servants that are sealed in chapter 7, verse 3, are the 144,000. They are sealed in their foreheads so that they wouldn't suffer harm. It's like God separating them so that they wouldn't be destroyed with the city. This is what Revelation 7:3 said. Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of our God in their forehead. En el capítulo 7, versículo de 3 de Apocalipsis, Juan nos explicó que antes de la destrucción de Jerusalén, Dios iba a sellar a sus siervos, es decir, a los 144,000, los iba a sellar en sus frentes para que no sufran daño. Eso es lo que dijo Juan en Apocalipsis 7:3, bueno, lo que él nos dice que el ángel dijo. No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. And here, in our passage, the 144,000 already have the seal of God on their foreheads, which, as John tells us, is the name of Christ and the name of the Father. Y aquí, en nuestro pasaje, vemos que estos 144,000 ya tienen el sello de Dios en sus frentes. Y el sello es el nombre de Cristo y el nombre del Padre. Now, notice the contrast between what John sees here in our passage and what he saw in chapter 13. Ahora, fíjese en el contraste de lo que ve Juan aquí en nuestro pasaje y lo que vio en el capítulo 13. Remember that the land beast was persuading people to mark their right hand or their forehead with the name of the sea beast. Recuérdense que la tierra, la bestia de la tierra, estaba persuadiendo para que las personas se pongan la marca de la bestia del mar en su mano derecha o en su frente. This refers to how the Jews allied with Rome to persecute the Church of Christ in the first century. And it is very similar to the actions of the Jews when they pressured and manipulated Pontius Pilate to crucify the Lord. They rejected the Lord and they bowed their knee to Caesar in order to have Jesus killed. Entonces, esto de las marcas que vemos aquí, específicamente la marca de la bestia, como se recuerda la semana pasada, se refiere a cómo los judíos se aliaron con Roma para perseguir a la iglesia de Cristo, y eso es muy similar a las acciones de los judíos cuando presionaron y manipularon a Poncio Pilato para crucificar al Señor. Ellos rechazaron al Señor y se postraron delante del César para que con las autoridades romanas pueda Cristo ser ejecutado. So the contrast here is between those who bowed to Nero and had the mark of his name, which, remember, the 666 is the name of Nero, so they have the mark of his name, figuratively speaking. That's the one group. And then the 144,000 are the servants of God who bowed to Jesus, and they have his name and the Father's name on their forehead. Different groups of people, different marks, different allegiances. Entonces, el contraste que vemos aquí es entre los que se postraron al emperador Nerón y llevaban su nombre marcado figurativamente, porque recuérdense que el 666 es el nombre del emperador Nerón, Nerón César. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son los 144,000 siervos de Dios que se habían postrado a Cristo y figurativamente, entonces ellos son marcados y llevan el nombre de Cristo y del Padre en sus frentes. Este es el contraste que vemos aquí. That's the contrast that we see here. Now, notice two important details regarding the 144,000. Ahora, vea estos dos detalles importantes. Fíjense en estos dos detalles importantes acerca de los 144,000. Notice that with the 144,000 stood Jesus, the Lamb of God, and they stood together on Mount Zion. Ahora, fíjese cómo con los 144,000 estaba de pie o en pie Jesús, el Cordero. Ambos, Jesús el Cordero y los 144,000, estaban en pie sobre el monte Sion. Now, as we know, in Scripture, Mount Zion is associated with Israel's capital, Jerusalem. And in your notes, you see some references that point us to this, how Scripture relates Mount Zion with Jerusalem. Ahora, como usted sabe, en las Escrituras, al monte Sion se lo relaciona con la capital de Israel, la ciudad de Jerusalén. En sus notas están ciertas referencias donde puede ver esta relación bíblica de monte Sion y Jerusalén. And so with that in mind, let me take you to Psalm 2. A messianic psalm that John has already, on different occasions, referred to here in Revelation. Entonces, con esto en mente, déjeme llevarle al Salmo 2, un salmo mesiánico que Juan ya ha hecho referencia aquí en Apocalipsis. This is what the first three verses of Psalm 2 says. Eso nos dice los primeros tres versículos del Salmo 2. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us burst their bonds apart and cast away their cords from us. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas?
Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. This prophecy, messianic prophecy, in Psalm 2, is about the plot to crucify Jesus, the Messiah. This is actually what the apostles themselves affirm in Acts 4, verses 24 through 28, that this prophecy is about the plot to crucify Jesus. Esta profecía aquí en el Salmo 2 es acerca de la trama, del complot para crucificar a Jesús, el Mesías. Eso es lo que los apóstoles mismos afirman en Hechos 4, de 24 al 28, que el Salmo 2 está hablando sobre el complot, la trama para crucificar a Jesús. And now, listen to this prophetic declaration of judgment, judgment that God makes against those who were part of this plot. Here in Psalm 2, God makes a declaration of judgment against those who were part of this plot against the Messiah. Verses 4 and 6, 4 through 6. He who sits in the heavens laughs. The Lord holds them in derision. Then he will speak to them in his wrath and terrify them in his fury, saying, as for me, I have set my king, where? On Zion, my holy hill. Ahora, el Salmo 2 también hace una proclamación, declaración profética de juicio, el juicio de Dios en contra de aquellos que tramaron la crucifixión del Mesías. Y eso es lo que dice Dios en el Salmo 2 acerca del juicio en contra de ellos. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey, ¿sobre dónde? Sobre Sion, mi santo monte. So do you see the parallel between Psalm 2 and our passage today? Entonces, ¿puede ver ese paralelo entre el Salmo 2 y nuestro pasaje de hoy? Here, in chapter 14, John is echoing the prophecy of Psalm 2. How the rebellious Jews who crucified Jesus thought perhaps that they had won, but God put them to shame by setting Christ on Mount Zion to judge them. Aquí en el capítulo 14, Juan está haciendo eco de esta profecía en el Salmo 2, de cómo estos judíos rebeldes que crucificaron a Cristo pensaron que ganaron, que salieron con la suya, pero Dios los avergüenza poniendo a su Cristo sobre el monte Sion para juicio, para juzgarles. This is the prophecy that was fulfilled in 70 AD, when the Messiah triumphed over Jerusalem, as foretold in Daniel 9:26, by destroying the city and the sanctuary. Esta es la profecía que fue cumplida en el año 70 después de Cristo, cuando el Mesías, Jesús el Mesías, triunfó sobre Jerusalén, como fue predicho en Daniel 9:26, destruyendo la ciudad y destruyendo el santuario. Now, John's vision continues in verses 2 and 3 here in chapter 14. Listen. Ahora, la visión de Juan continúa en los versículos 2 y 3 de aquí del capítulo 14. Escuche. And I heard a voice from heaven like the roar of many waters and like the sound of loud thunder. The voice I heard was like the sound of the harpists playing their harps, and they were singing a new song before the throne and before the four living creatures and before the elders. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. In these two verses, John turns his attention to the other two main figures of our passage, the four living creatures and the 24 elders, who both were introduced in chapter 4. En estos versículos, Juan torna su atención a las otras dos figuras claves de este pasaje, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos que ambos fueron introducidos en el capítulo 4. Now, remember that the 24 elders represent all of God's people, the Old Testament saints and the New Testament saints, and the four living creatures are the cherubim, and they represent the angelic order and the natural order in God's creation. Ahora, recuérdense que los 24 ancianos representan a todo el pueblo de Dios junto, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, y los cuatro seres vivientes son los querubines que representan el orden angelical y el orden natural de la creación de Dios. So, what John is describing here is a song of victory that erupts in heaven because of the Lord's triumph over Israel. Entonces, lo que Juan está describiendo aquí es una canción de victoria que se desata en el cielo por la victoria o el triunfo del Señor sobre Israel. And we know this is a song of victory because of the reference to Psalm 2 and because that term, new song, was used often in scripture to refer to hymns of victory and conquest over the enemies of God and his people. Y entonces, and you have references in your notes for that. Ahora, sabemos que este nuevo canto es una canción de victoria por dos cosas, por dos razones. Primero, por la referencia al Salmo 2, y segundo, porque el término cántico nuevo se usaba con frecuencia para referirse a himnos de victoria y de conquista sobre los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. Y en sus notas hay las referencias para que vean cómo usa la palabra de Dios a menudo este término cántico nuevo. And so, all of heaven and all of nature join and sing a new song to the King of Kings who reigns victoriously over his enemy and the enemy of his people, Israel. That's the picture we have so far. Entonces, el cuadro que tenemos hasta ahora es de el cielo y la naturaleza unidos cantando un cántico nuevo al Rey de Reyes, quien reina victorioso sobre su enemigo y el enemigo de su pueblo, Israel. And now look at the rest of verse 3 with me. Y ahora ve al resto del versículo 3 conmigo. John says, no one could learn that song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Now, as I have mentioned many, many times, the word earth here in verse 3 is that famous Greek word. I think if you know one Greek word, it's the word ge, which can be translated as earth or can be translated as land. You know this already. Ahora, como lo he mencionado tantas veces, la palabra aquí en el versículo 3 que se traduce a tierra es la palabra ge, que puede ser traducida a tierra en un sentido global o en un sentido más local. If we take a futurist approach, like our dispensationalist brothers and sisters, if we take a futurist approach at Revelation and assume that John here is writing about the end times, about the final judgment of the world, then yes, here that word earth will make sense. It will be the appropriate word to translate to. Ahora, si tomamos una perspectiva futurista como nuestros hermanos dispensacionalistas, esta perspectiva futurista en cuanto a Apocalipsis, y entonces así asumimos que Juan aquí está escribiendo sobre los últimos tiempos, sobre el juicio final del mundo, entonces sí, esta palabra tierra en un sentido global es apropiada. But if we consider that Revelation was written during the reign of Nero to seven churches in Asia Minor, and that John was writing primarily about local events that will take place soon, as he says it many, many times, then the best translation for the word he here in verse 3 is land, not earth. And we've seen that again, time and time again here in Revelation. Pero si consideramos que Apocalipsis fue escrito durante el reino del emperador Nerón a las siete iglesias de Asia Menor y que él estaba escribiendo sobre sucesos locales que ocurrirían pronto, porque él dice que lo que va a ocurrir pronto, entonces la mejor traducción de esta palabra He aquí nuestro pasaje en el versículo 3, es tierra no en un sentido global, como hablando del mundo, pero en un sentido local. And so then, verse 3 here in our passage is affirming that the 144,000 are the faithful Jewish Christians who, as instructed by the Lord in the Olivet Discourse, fled the city before its destruction. And that's how they were rescued, redeemed from the land of destruction, Jerusalem. Entonces, el versículo 3 aquí en nuestro pasaje, lo que está afirmando es que los 144,000 son los fieles judíos cristianos, quienes, como les instruyó el Señor en el discurso de Olivar, escaparon la ciudad de Jerusalén antes de su destrucción. Y es por eso que Juan dice que fueron rescatados de la tierra, es decir, de la tierra de Jerusalén. And therefore, having been rescued by God from judgment that fell in the land of Jerusalem, the 144,000 then join in the singing of the new song, the song of God's victory over Israel. That's what we see here in our passage. Entonces, lo que vemos aquí en nuestro pasaje es que habiendo sido rescatados del juicio de Dios que cayó sobre Jerusalén, los 144,000 se unen al cantar este cántico nuevo, esta canción de victoria, la victoria de Dios sobre Israel. And to highlight the contrast between the remnant of God and the enemies of God, John writes that only the Jewish Christians in Jerusalem, the 144,000, were able to learn this new song. Y para recalcar el contraste entre el remanente de Dios y los enemigos de Dios, Juan nos escribe aquí, nos dice aquí, que solamente los judíos cristianos en Jerusalén, o sea, los 144,000, podían aprender este cántico nuevo. And so the picture that John presents to us here is that of the Lamb of God standing victorious over Israel with his remnant who joined the heavenly song of triumph, worshiping him for loving them and redeeming them, for rescuing them. Entonces, el cuadro que Juan nos está presentando aquí es del Cordero de Dios en pie, victorioso sobre Israel, con su remanente al lado que se unen a la canción celestial de triunfo y victoria, adorándole a él por amarles y por redimirles. And that, my brothers and sisters, is a reflection of the promise that God made to the church of Philadelphia. You might remember that. Y esto aquí, mis hermanos, es un reflejo de la promesa que Dios le hizo a la iglesia en Filadelfia. No sé si se recuerda. In chapter 3, the Lord called the church in Philadelphia to persevere through the persecution and the oppression that they were suffering at the hand of the Jews. En el capítulo 3, el Señor llamó a la iglesia en Filadelfia a perseverar y seguir adelante a pesar de la persecución y opresión que estaban sufriendo a manos de los judíos. And these are the words that the Lord used to encourage the church of Philadelphia to stand firm. Y esas son las palabras que usó el Señor para animar a la iglesia en Filadelfia a permanecer firmes. He said in Revelation 3:9, Apocalipsis 3:9, "Behold, I," that's the Lord speaking, "I will make those of the synagogue of Satan who say that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you." He aquí yo, el Señor dice a la iglesia de Filadelfia, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. The Jews who rejected Christ and persecuted his church thought they were winning. After all, they had the authority of Rome and the power of the dragon Satan behind them. And therefore, rightly, they are called the synagogue of Satan. Los judíos que rechazaron a Cristo y perseguían a la iglesia del Señor pensaban que estaban ganando. Después de todo, tenían la autoridad romana detrás de ellos y el poder del dragón, Satanás. Y entonces, apropiadamente, son llamados la sinagoga de Satanás. But the Lord promised the church in Philadelphia, those Jews of the synagogue of Satan, those Jews will see how much he truly loves his people, his church, as they stand in victory over them.
Entonces, lo que el Señor le promete aquí a la iglesia en Filadelfia es que un día estos judíos de la sinagoga de Satanás van a poder ver cuánto Dios ama a su pueblo y van a poder ver al pueblo de Dios en victoria sobre ellos.
And that's what John is describing here in chapter 14. The Lord standing over Jerusalem after defeating it, and with him, his true beloved people singing this song of victory that only they can learn.
Y ese es el cuadro que describe Juan aquí en capítulo 14. El Señor en pie sobre Jerusalén después de derrotarla, y junto a él, su pueblo amado, cantando una canción de victoria que solamente ellos pueden aprender.
Now, let me make a very important observation here. Because there are two errors among many, many errors that are made regarding these 144,000.
Ahora, déjeme hacer una observación importante aquí, porque hay dos errores entre muchos errores que se hacen en cuanto a los 144,000.
There are some, even among the partial preterist camp where I'm at, who believe that the 144,000 represent the entire church of Christ, that is Jews and Gentiles, and that is the first error.
Hay algunos, incluso entre los preteristas parciales como yo, que creen que estos 144,000 representan a toda la iglesia, es decir, a los judíos y a los gentiles en Cristo. Eso es el primer error.
The second error is made by our futurist brethren who conclude that these 144,000 represent a group of Christians that God will save in the future before the return of Christ.
And if you've been in dispensationalist camps, you know that the theories about who these future 144,000 are.
El segundo error es cometido por nuestros hermanos futuristas que concluyen que estos 144,000 representan un grupo de cristianos que Dios va a salvar en el futuro antes de que Cristo regrese.
Usted quizás está familiarizado con las teorías futuristas de quién van a ser estos 144,000.
But how do we know that these two conclusions are wrong? Well, we know because of two important details that John tells us about these 144,000.
¿Y cómo es entonces que sabemos que estas dos conclusiones son erróneas, son erradas?
Bueno, lo sabemos por dos detalles importantes que Juan nos dice acerca de los 144,000. First, remember that in chapter 7, John tells us that the 144,000 belong to the 12 tribes of Israel. He said that it was 12,000 from each tribe. So the emphasis there is that these are not Gentile believers, but rather Jewish believers.
Primeramente, recuérdense que en el capítulo 7, Juan nos dijo que estos 144,000 están compuestos por 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces, el énfasis ahí es que estos no son creyentes gentiles, sino creyentes judíos.
Now, the second detail is here in the last part of verse 4 of our passage. And John says this here about the 144,000.
Ahora, el segundo detalle que nos trae claridad está en la última parte del capítulo 4 aquí en nuestro pasaje, donde Juan nos dice esto acerca de los 144,000.
John says, these, the 144,000, have been redeemed from mankind as first fruits for God and the Lamb.
Dice Juan, estos, o sea, los 144,000, han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
So the 144,000 are called the first fruits for God and for the Lamb.
Entonces, estos 144,000 son llamados primicias para Dios y para el Cordero.
This term right here, first fruits, shows us that John is not writing about believers 2,000 plus years in the future. No, he is writing about the mustard seed. He is writing about that infant church.
He is writing about the first fruits of the gospel of Jesus Christ.
Este término aquí, primicias, nos muestra que Juan no está hablando acerca de creyentes que vendrían 2,000 años y más en el futuro, no. Él está refiriéndose a la semilla de la mostaza, a la iglesia infante, a las primicias del evangelio de Jesucristo.
And who are the first fruits of the gospel? Well, the answer is the first century Jews who believed in Jesus, who were redeemed by God in Christ.
¿Y quiénes son las primicias del evangelio? Bueno, la respuesta es los judíos del primer siglo que fueron salvados, redimidos por Dios en Cristo, los que creyeron en Cristo.
And scripture is very clear about this, that the gospel was to the Jew first, and then to the Gentile. That's what Paul declares in Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek.
Entonces, hay que entender que la escritura es muy clara, que el evangelio fue primeramente para el judío y luego para el gentil. Eso es lo que Pablo declara en Romanos 1:16. Cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego.
And that is why when Jesus sent out his apostles to evangelize early in his ministry, he told them this: go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Jew first, then Gentile.
Y eso es la razón también por la cual Jesús, cuando envió a sus apóstoles a evangelizar temprano en su ministerio, les dijo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El judío primero y luego al gentil.
So although the entire church, the entire early church, composed of Jews and Gentiles, could be considered the first fruits of the gospel. In a general sense, yeah, we can see that. In a more specific and theological sense, the Jewish Christians are the first fruits of the new covenant. And then the Gentiles are the fruit of the obedience of these faithful Jewish believers to the Great Commission.
Entonces, aunque sí, en una manera general, toda la iglesia primitiva, judíos y gentiles, pueden ser considerados primicias del evangelio, en un sentido más específico y teológico, los judíos cristianos son las primicias del nuevo pacto y los gentiles son el fruto de la obediencia de estos fieles judíos cristianos a la gran comisión.
And therefore, it will be a mistake to conclude that the 144,000 are a group of future believers, because future believers are not the mustard seed. They are the fruit of the expansion of the gospel throughout the world. They are the tree that has already grown and has gotten pretty big.
Entonces sería un error concluir que estos 144,000 son un grupo de creyentes en el futuro. Los creyentes de ahora y del futuro no son la semilla de la mostaza, sino son el árbol que ya ha crecido y se ha expandido en el mundo por el evangelio.
Now, let's look at one more thing here in our text. Listen to how John describes the 144,000 in verses 4 and 5.
Escuche cómo Juan describe a los 144,000 en los versículos 4 y 5.
It is these who have not defiled themselves with women, for they are virgins. It is these who follow the Lamb wherever he goes. These have been redeemed from mankind as first fruits for God and the Lamb, and in their mouth no lie was found, for they are blameless.
Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos o vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha.
Now, we know from Scripture that celibacy is a real thing, that God indeed calls some not to marry, but to remain celibate for the sake of his kingdom.
Ahora, sabemos de las Escrituras que el don del celibato es algo real, algo verdadero, que Dios sí Él llama a ciertas personas a no casarse, a permanecer célibes por causa de su reino.
However, this gift, which isn't a common gift, so if you're single, don't get scared. This gift is a special call from God that must never be imposed on believers as if it were something essential or necessary. In fact, in 1 Timothy 4, verses 1 through 3, Paul calls the forbidding of marriage a teaching of demons.
Sin embargo, este don de la castidad, del celibato, que no es algo común, entonces si estás soltero no se asuste, este don es un llamado especial de Dios que nunca debe ser impuesto sobre los creyentes como que si fuera algo esencial o algo necesario. De hecho, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, Pablo llama a los que prohíben el matrimonio que están enseñando doctrinas de demonios.
But as you can imagine, these verses here in Revelation 14 have been used to do exactly this, to impose celibacy as a Christian doctrine. In fact, you can see in the Roman Catholic Church's catechism that they use Revelation 14:4 to support their position on celibacy. This is one of their proof texts to support their wrong view of celibacy. In reality, their demonic view of celibacy.
Pero como pueden imaginarse, estos versículos de aquí en nuestro pasaje han sido usados para hacer exactamente lo que no se debe hacer, para imponer la castidad del celibato como una doctrina cristiana. De hecho, eso es lo que la Iglesia Católica Romana hace. Si usted lee, y no que le aconsejo que lea, pero si lo ha leído por estudio quiere leer el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, ellos usan Apocalipsis 14:4 como uno de los textos para soportar, apoyar su perspectiva, su enseñanza sobre el celibato, que es una doctrina de demonios, como lo dice Pablo.
Now, listen, John here is not actually speaking about celibacy.
Ahora, escuche bien, porque Juan aquí no está hablando, en realidad, de la castidad, del celibato.
If you look at verse 4, John uses here two key terms. The first term is defilement, and the second one is virginity. Those are the terms that are used here in what John is saying.
Si usted se fija en el versículo 4, hay dos términos importantes que Juan usa aquí para describir lo que nos está describiendo. El término contaminación y el término castidad o virginidad.
Now, if John was describing celibacy, then yeah, virginity would be an appropriate term to use, but not defilement.
Ahora, si es que Juan estuviera hablando sobre el celibato, entonces la palabra castidad o virginidad sí sería apropiada para usarla, pero la palabra contaminación no sería apropiada.
You see, in Scripture, or Scripture presents marriage as a good thing. Scripture presents marriage as a blessing from God from the beginning. Therefore, it wouldn't make sense for John to equate marriage to defilement here in Revelation 14:4. That word will be incompatible with what Scripture says about marriage.
Fíjese, en las Escrituras, al matrimonio se le presenta como algo bueno, como una bendición de Dios desde el principio. Entonces, no haría sentido que aquí Juan equipare al matrimonio con la contaminación. No haría sentido que él haga que el matrimonio sea equivalente a la contaminación aquí en el capítulo 14, versículo 4.
Now, another interpretation that is sometimes given is that John here is simply talking about sexual sin, that he is describing how these 144,000 are men who have abstained from sexual immorality.
Ahora, otra interpretación que se le da aquí es que Juan está simplemente hablando sobre el pecado sexual, que él está describiendo aquí que estos 144,000 son hombres que se abstuvieron de la inmoralidad sexual.
However, this interpretation is very problematic. First of all, because
The 144,000 are not just men. It includes both men and women, all the Jewish Christians in Jerusalem who escaped the city, remember. Pero esta interpretación es bastante problemática porque recuérdense que estos 144,000 no son solamente hombres y son mujeres, son cristianos, judíos que escaparon Jerusalén antes de su destrucción. Furthermore, the use of the term virginity reveals that John is describing absolute abstinence and not just abstinence from sexual sin in particular. Además de eso, el que Juan use el término castidad revela que Juan está describiendo aquí una abstinencia absoluta. Y eso, entonces eso no haría sentido que él estuviera hablando solo de la abstinencia del pecado sexual, porque él está hablando de una abstinencia absoluta y completa. So if John is not describing abstinence from marriage, and if he's not describing abstinence from sexual immorality, what is he referring to? Entonces, si Juan no está describiendo abstinencia del matrimonio y tampoco abstinencia del pecado sexual en particular, entonces, ¿a qué se refiere aquí Juan? To answer this question, we need to consider that one of the central themes, we need to consider one of the central themes of the book of Revelation. Para responder a esta pregunta, tenemos que considerar uno de los temas centrales del libro de Apocalipsis. As you know, there's a very important emphasis in this book to God's judgment upon apostate Israel, what some theologians call God's divorce of Israel. Como ya saben ustedes, hay un énfasis muy importante en este libro en cuanto al juicio de Dios sobre la apóstata Israel, lo que algunos teólogos llaman el divorcio de Dios de Israel. Now, I think this description, God divorcing Israel, is very appropriate and very, very helpful in our understanding and interpretation of the book. Ahora, yo pienso que esta descripción, Dios divorciándose de Israel, es muy apropiada y de mucha ayuda para nuestro entendimiento y también para nuestra interpretación de este libro. Because think about it. One of the most common ways that Scripture describes the covenant relationship between God and Israel is with the analogy of marriage. The Old Testament is filled with examples of how God calls this relationship, this covenant relationship that he has with Israel, he calls it a marriage. Porque piénselo, una de las maneras más comunes que la palabra de Dios describe a la relación pactual entre Dios e Israel es con la analogía del matrimonio. Si usted ve a través de la Biblia, muchas veces Dios llama matrimonio a esta relación pactual que tiene con Israel. And therefore, the sins of the nation are appropriately called adultery many times throughout Scripture. Y entonces, por esta razón, los pecados de la nación apropiadamente son llamados adulterio en varias veces en la palabra de Dios. Now let me remind you of some history here. So if you like history, you like this. Ahora déjeme recordarle un poquito de historia aquí. Si le gusta la historia, le va a gustar esto. Remember that after the reign of Solomon, Israel was divided into two kingdoms. The north, which was called Israel, and the south, which was called Judah. Recuérdense que después del reino de Salomón, Israel se dividió en dos reinos. El norte, al cual se le llamaba Israel, y el sur, al cual se le llamaba Judá. And Judah was where the temple of God was located in the city of Jerusalem. Y era en Judá, en la ciudad de Jerusalén, donde el templo estaba localizado. And if you're familiar with the Old Testament, then you know how wicked and rebellious the northern kingdom was, which was the reason why God brought his judgment upon them, upon Israel. Y si usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, usted sabe cuán malvada fue el norte de Israel, o sea, Israel, y por sus maldades fue que Dios trajo el juicio sobre ellos. And I want you to listen to this warning that God gave Judah, the south, through the prophet Jeremiah after having judged Israel, the north. Ahora, quiero que escuche esta advertencia que Dios le dio a Judá, el sur, a través del profeta Jeremías, después de haber juzgado al norte, a Israel. Jeremiah chapter 3, verses 6 through 8. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8. The Lord said to me in the days of King Josiah, have you seen what she did? That faithless one, Israel, how she went up on every high hill and under every green tree and there played the whore. And I thought, after she has done all this, she will return to me, but she did not return. And her treacherous sister, Judah, saw it. She saw that for all the adulteries of that faithless one, Israel, I had sent her away with a decree of divorce. Yet her treacherous sister, Judah, did not fear, but she too went and played the whore. Jeremías 3, versículos 6 al 8. Y el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí fornicaba. Y me dije, después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí. Mas no regresó. Y lo vio su pérfida hermana Judá. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio con todo. Su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. So what we see here is that God divorced Israel, the northern kingdom, because of her spiritual adultery. And this divorce was consummated in the year 722 BC when Samaria, the city of Samaria, fell. Israel was conquered and sent into exile to Assyria. Entonces lo que vemos aquí es que Dios se divorció de Israel, del reino del norte, a causa de su persistente adulterio espiritual. Y este divorcio fue consumado en el año 722 antes de Cristo, cuando la ciudad de Samaria cayó, Israel fue derrotada y fueron los israelitas enviados en exilio a Asiria. Now, Judah, the southern kingdom of Israel, remained in covenant relationship with God as his wife. But there, in Jeremiah 3, 6-8, she was being warned that judgment will come against her too if she persisted in her adultery like her sister Israel. Ahora, Judá, el reino del sur, permaneció en relación pactual con Dios, como esposa de Dios. Pero a través del profeta Jeremías, en el pasaje que vimos, Judá es advertida que el juicio vendría también sobre ella si ella persistía en sus adulterios como su hermana Israel. Now, after the fall of the northern kingdom of Israel, the only true Israelites that remained in the land were the people of Judah, the southern kingdom. So the people of Judah are the Jews, and that is why when we come to the New Testament, God's old covenant people are primarily called Jews, because that was the tribe, or that was the southern kingdom that remained. And Israel essentially became Judah, and from Judah comes the Jews. So if you didn't understand why do we call them Jews and not Israelites in the New Testament, this is why. Ahora, después de la caída del reino del norte de Israel, los únicos israelitas verdaderos que quedaron en la tierra fueron los del reino del sur, los de Judá, o sea, los judíos. Y es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento, el pueblo del antiguo pacto de Dios, al pueblo del antiguo pacto de Dios se les llama judíos y no israelitas, porque primordialmente eran de la parte de Judá. And so, the Jewish people, which is what remained of Israel, they were Israel, they were still in covenant with God in the New Testament. Entonces, el pueblo judío, que era lo que quedaba de Israel, eran Israel, eran el pueblo del pacto de Dios, incluso hasta el Nuevo Testamento. Es lo que vemos nosotros ahí. But remember that when God sent his son to the Jew first, what happened? The Jews, his people, rejected him and even killed them, declaring what? Declaring, we have no king but Caesar. That's what the Jews did when God sent them their Messiah. They rejected him. We have no king but Caesar. They didn't want the Lord and they killed him. Pero recuerde qué pasó cuando Dios envió a su hijo, al Mesías, a los judíos primeramente. Los judíos lo rechazaron, su pueblo lo rechazó. No lo quisieron, lo mataron diciendo, no tenemos rey más que el César.
And in case you're saying, well, it wasn't really the Jews who killed Christ, it was the Romans, right? Well, Peter declares in Acts 3:15 that it was the Jews who killed the author of life. They were covenantally guilty for the death of Jesus.
Y en caso que usted diga, bueno, pero no fueron los judíos que mataron a Cristo, fueron los romanos. No, Pedro nos dice en Hechos 3:15 que fueron los judíos quienes mataron al autor de la vida, porque pactualmente ellos eran culpables por la muerte del Mesías.
So the rejection and the crucifixion of Jesus was Israel's ultimate treason and the culmination of her spiritual adultery.
Entonces, el rechazo y la crucifixión de Cristo fue la traición máxima de Israel y la culminación de su adulterio espiritual.
And that, my brothers and sisters, is why the Jews, Israel, were judged by God in 70 AD. That is why God divorced Israel and ended his covenant with the nation once and for all.
Y entonces, esa es la razón, mis hermanos, por la cual Dios juzgó a Israel, a los judíos, en el año 70. Esa es la razón por la cual Dios se divorció de Israel y terminó su pacto con la nación una vez y para siempre.
And that is one of the many reasons why I'm convinced that there is no future plan for Israel as a nation with the ethnic people of Israel.
Y es una de las razones principales, entre muchas, por la cual estoy convencido que no hay un plan futuro con el pueblo de Israel. Eso ya se acabó.
That's done. The people of God are Jews and Gentiles in Christ now, not the national people of Israel.
El pueblo de Dios ahora son los judíos y gentiles en Cristo, no la nación de Israel.
God divorced Israel. God ended his covenant with her. She's done.
Dios se divorció de Israel, terminó su pacto con ella y se acabó.
And so considering that this judgment, the judgment of Israel, is one of the central themes in Revelation, and considering the covenant language of marriage that is used to describe the relationship of God with Israel, we can conclude that what John is describing here in our passage is not celibacy in a physical, sexual sense, but rather, he is describing spiritual purity and faithfulness to God.
Entonces, considerando el juicio de Dios como un tema central en Apocalipsis, y considerando que las Escrituras usan frecuentemente el lenguaje pactual del matrimonio para describir la relación entre Dios e Israel, podemos concluir que aquí en nuestro pasaje, Juan no está describiendo el celibato o la castidad en un sentido físico o sexual, sino que él está describiendo la pureza espiritual y la fidelidad a Dios.
In fact, to emphasize that he is describing the piety of the Jewish Christians in Jerusalem, John says here in verse 4, he also says that the 144,000 follow the Lamb wherever he goes.
De hecho, para enfatizar que lo que él está describiendo es la devoción de estos judíos cristianos en Jerusalén, Juan nos dice en el versículo 4 que estos 144,000 siguen al Cordero donde quiera que él va.
And this reiterates what the Lord says, or what the Lord Jesus said in, about his sheep in John 10:27. When he said, my sheep hear my voice, I know them and they follow me.
Y esto reitera lo que el Señor dijo acerca de sus ovejas en Juan 10:27, cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Now finally, John declares that the 144,000 are blameless and that in their mouth no lie was found.
Ahora finalmente, Juan declara que los 144,000 estaban sin mancha, y que en sus bocas o en su boca no fue hallado engaño. This final declaration highlights the fact that these 144,000 were justified in Christ, the Lamb of God. Esta declaración final recalca el hecho de que estos 144,000 estaban justificados en Cristo, el Cordero de Dios. But because these were Jewish Christians, that is the remnant of God from Israel, I believe that John here in this final declaration is also making a reference to Zephaniah 3:13, which declares the following about the remnant of God. Pero ya que estos 144,000 son judíos cristianos, yo creo que Juan también aquí en esta declaración final hace referencia a Sofonías 3:13, que hace esta siguiente declaración acerca del remanente de Israel. Zephaniah 3:13. Those who are left in Israel, that is the remnant, they shall do no injustice and speak no lies, nor shall there be found in their mouth a deceitful tongue. Dice Sofonías 3:13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Now, obviously, that doesn't mean that these Jewish Christians were perfect. Obviamente, esto no significa que estos judíos cristianos eran perfectos. The message here is that whereas the false Jews were liars, like their father, the devil, father of all lies, they were also liars. There were false Jews who rejected their Messiah. Contrary to them, the remnant is not. In the remnant, you find the opposite of what you find in the synagogue of Satan. That's the contrast here. Obviamente, eso no significa que los judíos cristianos eran perfectos. No. Lo que está haciendo Juan aquí es contrastando el remanente de Cristo contra la sinagoga de Satanás, los falsos judíos que eran mentirosos, que eran adúlteros. Contrario a ellos, era el remanente de Dios. And so, think about how John's audience now received the message of Revelation 14:1-5. Ahora, entonces, pensemos en cómo la audiencia original de Juan recibió este mensaje de Apocalipsis 14, del 1 al 5. Think about the many temptations that they faced under the oppression and persecution they were suffering. Piensa en las muchas tentaciones que ellos enfrentaban mientras pasaban y padecían opresión y persecución. Surely they were tempted to fear and worry, tempted to doubt the Lord and his promises, tempted to despair, and perhaps even to align themselves with the apostate Jews, or to align themselves with Rome. Joining the beasts would have made things easier for them in many levels. Ciertamente, estaba la iglesia primitiva siendo tentada a temer y preocuparse, tentada a dudar de Dios y sus promesas, tentada a desesperarse e incluso a unirse a los apóstatas judíos o a unirse a Roma, unirse a las bestias, que ciertamente hubiera hecho su vida más fácil en diferentes maneras. But God in his goodness and wisdom encourages the early church with this vision of Christ's victory over Israel. Pero Dios en su bondad y en su misericordia y en su sabiduría anima a la iglesia primitiva con esta visión de Cristo y su victoria sobre Israel. And God helped them see that those who belong to Christ stand with him in his victory, that he's going to turn their affliction into a new song, a song of triumph and salvation. Y Dios les ayudó a ver que aquellos que pertenecen a Cristo un día van a estar en pie con Cristo en su victoria, que él iba a tornar su aflicción en un nuevo canto, un canto de triunfo y de salvación. And it is this vision that helped these believers stand firm in the midst of their great affliction. Y fue esta visión que ayudó a estos creyentes a permanecer firmes en medio de su gran aflicción. John's message encouraged the believers in the seven churches. It encouraged the Jewish Christians in Jerusalem during the Great Tribulation. It encouraged every believer in the early church, and it must encourage us today. El mensaje de Juan le llenó de ánimo a las siete iglesias de Asia Menor, le llenó de ánimo a los judíos cristianos en Jerusalén durante la gran tribulación, y le llenó de ánimo a cada creyente de la iglesia primitiva, y nos debería también a nosotros llenar de ánimo.
Now perhaps our afflictions are somewhat different today, but please know, please remember that the dragon is still making war against the church, that Satan is still a lion seeking to devour us.
Ahora quizás nuestras aflicciones son un poco distintas el día de hoy para nosotros, pero nunca se olvide que el dragón sigue haciendo guerra en contra de la iglesia, que Satanás sigue devorando o buscar devorarnos como león.
And just like in the first century, the devil will use other beasts in his opposition to God's kingdom, beasts to tempt us to fear, to despair, to doubt God, and to take refuge in sin and in idols.
Y al igual que en el primer siglo, el diablo va a usar otras bestias. Bestias para oponerse en contra del reino de Dios. Bestias para tentarnos a temer, a desesperarnos, a dudar de Dios y buscar refugio en el pecado o en ídolos.
But listen, John's vision here reminds us that one day Christ will not return to deal with Israel. He already did that. But one day he will return to deal with the world.
Pero escuchen, mis hermanos, la visión de Juan aquí nos recuerda que Cristo va a regresar un día, no a tratar con Israel, y él trató con Israel, pero a tratar con el mundo entero.
You see, one day the world will be judged by the Lord, and on that day his church will stand with him, triumphant, redeemed, loved, and glorified.
Fíjese, un día este mundo entero será juzgado por el Señor y ese día su iglesia estará en pie con él, triunfante, redimida, amada y glorificada.
And I hope that you know with certainty where you'll be that day, with the Lamb or in the lake of fire. I hope you know the answer to this, and I pray that on that day you stand with the Lamb.
Y espero yo que usted sepa con certeza en dónde va a estar usted ese día, o con el Cordero o en el lago de fuego. Espero que usted sepa la respuesta a eso, y es mi oración que en ese día usted esté en pie con el Cordero.
Finally, I pray that God uses the sermon to remind us that Christ, our Lord and our King, calls us all who are his people to spiritual purity and to absolute devotion.
Finalmente, oro que el Señor use este sermón para recordarnos a todos que nuestro Señor, nuestro Rey Jesús, nos llama a todos nosotros a la pureza espiritual y a una devoción absoluta.
We are called to follow Christ and to abstain from everything that defile our souls. We are called to persevere.
Hermanos, somos llamados a seguir a Cristo como ovejas y a abstenernos de cualquier cosa que contamine nuestras almas. Estamos llamados a perseverar.
And it is in our perseverance that the God who loves us and saved us, it is in our perseverance that he sanctifies us and preserves us until that final day of our glorification. Therefore, our trust is in him and him alone.
Y es en nuestra perseverancia que el Dios que nos ama, el Dios que nos salvó, también nos santifica y nos preserva hasta el día final de nuestra glorificación. Entonces, nuestra confianza al final de todo está en él, el Dios que nos preserva.
Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for your word.
Padre, te damos tantas gracias por tu palabra.
We understand how encouraging these words were to the persecuted early church.
Entendemos de cuánto ánimo fueron estas palabras para esa iglesia primitiva que estaba padeciendo persecución.
And we could read and understand that, but we must also apply what we've heard today to our lives.
Y sí, es bueno entender eso, pero debemos también aplicar esto a nuestras vidas.
May this vision that you gave to John encourage us to persevere.
Que esta visión que tú le diste a Juan nos anime a nosotros a perseverar.
May we be encouraged to follow Christ.
que nos anime esas palabras a seguir a Cristo, to be pure spiritually, para ser puros espiritualmente, because one day, Lord, you will come to triumph over this world, porque un día tú vendrás, Señor, a triunfar sobre este mundo. And on that day, we want to be with you. Y en ese día queremos estar contigo, Señor. And in Christ, we know that we will be with you. Y en Cristo sabemos que sí estaremos contigo.